Está usted escuchando
el taller bíblico en audio MP3.
Continuamos con el análisis de la carta de Pablo a Filemón dentro de este módulo número 12, titulado Pablo, su vida y sus comunidades. Los invitamos inmediatamente entonces a tomar papel y lápiz, abrir sus Biblias, porque continuamos con nuestro estudio bíblico.
La carta a Filemón.
Así es, estimado hermano, estimada hermana. Ha llegado el momento de analizar el texto como tal de la carta de Pablo a Filemón. Se trata, queridos amigos oyentes, en este contenido de texto sagrado, que el esclavo fugitivo llamado Onésimo, y que como dijimos le era de mucha utilidad a su amo, en este momento se encuentra en la ciudad de Éfeso, probablemente con Pablo, que a su vez se autodefine como padrino espiritual del esclavo Onésimo. Pablo, queridos amigos oyentes, como dijimos, está en la cárcel, pero tenía algunos privilegios como salir en compañía de un vigilante. Seguramente es de esta forma que se encontró con Onésimo, lo evangeliza y lo bautiza. Por su lado, Onésimo sabe que de ser descubierto le espera la condena que se daba normalmente a los fugitivos, es decir, una muerte y muerte de cruz. De modo que al ver a aquel personaje que predicaba en la casa de su amo, Onésimo decide escucharlo con mucha más atención y predisposición. Se convierte y, como dijimos, es bautizado. Pablo podría quedarse con él, pero no quiere complicar este problema que él lo sabe, a final de cuentas es de orden laboral. Escribe una carta, por lo tanto, donde con delicadeza deja la solución de este problema en manos del propio Filemón, de aquel que es el amo del esclavo. La carta, por lo tanto, querido hermano, querida hermana, es una preciosa joya literaria de autoría paulina indiscutible. Es la doctrina de Pablo poniendo de relieve el tema de la libertad. Escrita esta carta, probablemente en la prisión de Éfeso, entre los años 56 y 57 de nuestra era. El tema central, por lo tanto, es la esclavitud, tan normalmente vivida según la lógica del imperio en aquel entonces, pero tan contraria al mismo tiempo al plan salvífico de Dios. Pablo, con este escrito, resalta el perfil de los hijos libres de Dios en casi todas sus cartas y para todas las comunidades, pero en particular en este caso concretísimo, en el que un esclavo y su patrón estaban en conflicto. Pero como hemos dicho anteriormente, no es el único texto en el que Pablo se refiere al tema de la libertad y de la esclavitud. Si no, revisemos también en 1 Corintios capítulo 7, versículos del 21 al 24.
¿Eras esclavo cuando fuiste llamado? No te preocupes, e incluso, aunque pudieras hacerte libre, harías bien en aprovechar tu condición de esclavo, porque la llamada del Señor convierte en libre al esclavo, y de modo semejante, al que era libre lo convierte en esclavo de Cristo. Han sido comprados a buen precio, no se hagan esclavos de hombres, que cada cual, hermanos, continúe ante Dios en el estado que tenía al ser llamado a la fe.
Era el texto bíblico de 1 Corintios capítulo 7, versículos del 21 al 24. Ya no hay distinción entonces entre esclavos y libres, ni entre ninguna persona, pero sobre todo queremos resaltar esto del texto que acabamos de escuchar. Y también, queridos amigos oyentes, es momento de invitarles a ustedes a abrir la carta a Filemón, porque vamos a compartirla totalmente, dado que es un texto bastante corto, pero al mismo tiempo queremos aprovecharlo al máximo. Así que vamos a ver al paso la estructura que tiene la carta y analizar cada una de ellas. La carta tiene una clara estructura, empezando por el saludo, que va en el capítulo primero, versículo primero, hasta el versículo 3. Escuchemos.
Pablo, prisionero por Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a nuestro querido colaborador Filemón, a la hermana Apia, a nuestro compañero de lucha Arquipo y a toda la iglesia que se reúne en tu casa. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor.
Este, queridos oyentes, era el saludo que Pablo dirige a Filemón en los versículos del 1 al 3. Como acabamos de escuchar, Pablo se identifica como prisionero por Cristo más que como apóstol. No quiere que su pedido, el motivo de esta carta, sea asumido como una orden por parte de Pablo. Además, hace notar que él no está solo. Timoteo, su colaborador en la evangelización, queda así como testigo de lo que va a pedirle a Filemón. También envía saludos a otros hermanos de la comunidad de Colosas, ciudad en la que vive Filemón y en la cual existe esta comunidad en la que Filemón persevera en la fe. Pablo quiere, por lo tanto, que el tema de Onésimo trascienda lo personal y alcance a ser un tema de la comunidad creyente en general. También notemos, queridos oyentes, cómo Pablo llama a Filemón colaborador en la causa del Señor. Es decir, Pablo deja claro que no le está escribiendo a una persona cualquiera, sino a alguien que trabaja por Cristo al igual que el mismo Pablo. Y por lo tanto, la respuesta al pedido de Pablo debe ir acorde con esa fe compartida. Pero claro, esto apenas está esbozado en los tres primeros versículos. A continuación, Pablo va a continuar hablando de la fe de Filemón. Escuchemos la acción de gracias en los versículos del 4 al 7.
Te recuerdo siempre en mis oraciones y doy gracias a mi Dios al tener noticias del amor y la fe que profesas a Jesús el Señor y a todos los creyentes. Ojalá que esa tu fe que tenemos en común se vuelva activa y llegues a conocer todo el bien que podemos realizar por Cristo. Tu amor, hermano, me ha llenado en efecto de alegría y de consuelo, pues ha confortado profundamente a los creyentes.
Acabamos de escuchar los versículos del 4 al 7 de la carta de Pablo a Filemón. Queridos oyentes, como vemos ahora de manera explícita, Pablo resalta la fe y compromiso cristiano de Filemón, el destinatario de esta carta. Y por lo tanto, Pablo da gracias a Dios por este testimonio de Filemón como colaborador en la construcción del reino. Pues ello, dice, conforta a los creyentes que se reúnen precisamente en su casa. Pero además, deja muy en claro que aspira que su amor y su fe se concrete aún más al hacer todo bien en favor de los creyentes. Esa es la tarea del cristiano, hacer concreto el amor. Eso será un mayor testimonio ante estos creyentes que se reúnen en la casa, le dice Pablo a Filemón. Y ahora viene el momento decisivo, el momento de expresar el pedido concreto del apóstol a este cristiano comprometido llamado Filemón. Escuchemos los versículos del 8 al 20, en donde está la intercesión de Pablo en favor de Onésimo el esclavo, que ahora es un creyente como los demás a quienes Filemón ama. Versículos del 8 al 20.
Por todo eso, aunque tengo plena libertad en Cristo para ordenarte lo que debes hacer, prefiero pedírtelo en nombre del amor. Yo, Pablo, anciano ya y en este momento también prisionero por Cristo Jesús, te ruego por mi hijo, Onésimo, al que he engendrado entre cadenas, si antes te fue inútil, ahora se ha vuelto útil para ti y para mí. Ahí te lo envío, y es como si te enviara mi propio corazón. Habría querido que se quedara conmigo, para que me sirviera en tu lugar, ahora que estoy encadenado por causa del Evangelio. Pero no he querido hacer nada sin contar contigo, para que tu buena acción sea espontánea y no forzada. Y es que tal vez te abandonó por breve tiempo, precisamente para que ahora lo recuperes de forma definitiva, pero no ya como esclavo, sino como algo más, como un hermano muy querido. Para mí lo es ya muchísimo, pero más todavía debe serlo para ti como persona y como creyente. Por tanto, si me tienes por amigo, recíbelo como me recibirías a mí. Si en algo te perjudicó o tiene alguna deuda contigo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, de mi puño y letra lo firmo. te lo pagaré, por no decirte que eres tú mismo en persona quien está en deuda conmigo. A ver, pues, hermano, si me sirve de algo que seas creyente y consuelas mi corazón en Cristo.
Son los versículos del 8 al 20 de la carta de Pablo a Filemón. Este es el centro de la carta. Pablo aquí empieza siendo más explícito en su opción por no usar su autoridad apostólica. Procura más bien, en nombre del común amor que tienen por Jesús, rogarle a Filemón por Onésimo, a quien lo ha hecho nacer espiritualmente. Eso es lo que significa hijo engendrado entre las cadenas. Pablo está prisionero, y precisamente de la predicación, estando él en prisión, ha nacido este hijo espiritual llamado Onésimo. Onésimo, por lo tanto, si bien en un momento dejó de serle útil a Filemón cuando escapó y hasta le perjudicó materialmente, aunque la carta no especifica concretamente de qué manera, ahora este regresa a él, regresa a Filemón de forma definitiva. Y Pablo le explica a Filemón cómo, por obra de Cristo el Señor, perdió un esclavo, pero ganó un hermano. Y así entonces, queridos hermanos y hermanas, notemos cómo Pablo, a ejemplo de Jesús que dijo, «Lo que hacen por estos más pequeños por mí lo hicieron», Pablo le pide a Filemón recibir a Onésimo, como si se tratara de él mismo. Cualquier cosa que haga con Onésimo, por lo tanto, será como si lo hiciera con el mismo Pablo. Y aún va más allá. Le dice que si materialmente Onésimo tiene alguna deuda con él, Pablo se la pagará, aunque le aclara que una deuda mayor tiene Filemón con Pablo, pues a Pablo le debe lo invaluable, es decir, su fe en Cristo Jesús que lo ha salvado. Si de algo sirve el que yo te haya hecho creyente, pues entonces recibe a este hermano muy querido para mí, porque también lo debe ser para ti en Cristo Jesús. Y esto no debería ser nada difícil para Filemón. Esto lo deja ver entre líneas el apóstol en la conclusión de la carta. Escuchemos los versículos del 21 al 25.
Te escribo confiando en tu docilidad y con la certeza de que harás más de lo que te pido. Ve preparando también hospedaje para mí, pues gracias a las oraciones de ustedes espero visitarlos. Saludos de Epafras, mi compañero de prisión por Cristo Jesús, y de mis colaboradores, Marcos, Aristarco, Dimas y Lucas. Que la gracia de Jesucristo el Señor esté con ustedes.
Estos son los versículos del 21 al 25 de la carta de Pablo a Filemón. Como acabamos de escuchar, queridos hermanos y hermanas, Pablo confía plenamente en que un creyente como Filemón hará mucho más que lo que le está pidiendo el apóstol en esta carta. Pronto visitará Colosas, la ciudad en la que vive Filemón, en donde está esta comunidad creyente, reuniéndose precisamente en la casa del destinatario de esta carta. Así que debe prepararle hospedaje. Una vez más, se pone de manifiesto entre líneas, así como me recibirías a mí, recibe también a Onésimo. Y finalmente, Pablo, con mucha sutileza, se despide en nombre de la comunidad cristiana. El tema de Onésimo, por lo tanto, una vez más, se eleva al ámbito de la comunidad. Y es que la libertad es un problema de todos y no solamente del amo y el esclavo. Y es que en la comunidad cristiana, el tema de la libertad es un tema de todos. Porque al interior de la comunidad, las relaciones deben fluir en absoluta libertad. No hay esclavos ni libres. No hay ricos ni pobres, dirá Pablo. Y es que la doctrina que compartía Pablo era la doctrina que a su vez recibió de los apóstoles, quienes a su vez la recibieron de Cristo. Quien sigue al Señor lo hace en libertad, y para ser libres nos liberó Cristo. Por eso, queridos amigos oyentes, los invitamos a escuchar este tema musical de Roy Vargas en este preciso instante. Usted debe ser consciente de lo que nos dice el título de esta canción, Ahora soy libre. Tras lo cual tendremos el segmento La Orientación de Nuestros Pastores.
Libertad me has dado y un negro pasado ha quedado atrás. Las cadenas han sido rotas y hoy amo mi libertad.
Debo ser muy valiente y esa paz que hoy siento yo debo cuidar. Ahora soy muy consciente que de él no me puedo alejar. Ahora soy libre, libre como el viento. Ahora soy libre. Y un negro pasado ha quedado atrás. Las cadenas han sido rotas y hoy amo mi libertad. Debo ser muy valiente y esa paz que hoy siento yo debo cuidar. Ahora soy muy consciente que de él no me puedo alejar. Ahora soy libre.
La orientación de nuestros pastores.
Ya estamos en este segmento para ir aplicando en nuestra vida, queridos amigos y amigas, lo que vamos aprendiendo de a poquito. Y en esta ocasión continuamos con el padre Galo Robalino para analizar esta carta de San Pablo a Filemón. Preciosa como corta esta carta. Nos habla de la libertad. La libertad entendida como hermandad entre cristianos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué lecciones nos deja estos breves 25 versículos que es la carta a Filemón? Padre, bienvenido.
Rafita, Dios te pague. Gracias por tu invitación constante y a todos los hermanos un saludo inmenso. Claro, que queremos porque Onésimo, que es esclavo de Filemón, ¿verdad? Uh-huh. Y está comprendido en el tiempo, estaba comprendida, aceptada, si quiere, de alguna forma la esclavitud. Pero Onésimo ha hecho una acción que podría merecerle una sanción muy dura o incluso muchas veces hasta la muerte, ¿verdad? Uh-huh. Y San Pablo le dice, con un mensajito que le manda a Filemón con el mismo Onésimo, dice que lo reciba como si fuera Pablo mismo. Uh-huh. Esto es terrible, yo me imagino el corazón de Filemón cómo habrá estado, ¿no? Pero también toda la lección que le deja la carta, la cartita que le manda San Pablo. Porque obviamente le invita a poder descubrir más allá de toda estructura social es justamente la hermandad. Y miren qué bonito esto, porque yo digo, a veces, ¿cómo nos dejamos nosotros marcar por las lo que nosotros llamamos clases sociales? ¿No es cierto? Entonces nosotros decimos, el que tiene plata, o el pobre que vive sucio, o que está, no se ha bañado dos días a lo mejor, porque no hay agua en su casa. Y entonces nosotros hacemos diferencias, como si fuéramos seres humanos de una clase y de otra clase, como si hubieran diferencias. Mire,
la única, gerente del empleado.
Exacto, etcétera, etcétera. Como si hubiera una diferencia entre nosotros. La única diferencia es que uno tiene más plata. Es la única diferencia, pero al final todos somos seres humanos, y esto es lo que todavía no logramos entender. Miren cómo nos vemos a nosotros por ciertas características sociales o económicas o políticas en su momento, que nos marcan nuestras relaciones, marcan nuestro modo de dirigirnos, de encontrarnos con otros seres humanos iguales a nosotros.
Que a veces ni siquiera son, perdón padre, ni siquiera son relaciones, sino distanciamientos, ¿no?
Ah, exacto. Exacto. Exactamente. Es decir, no se realizan justamente relaciones, sino más bien justamente la forma de distinguirme, ¿no? De decir, yo soy acá, el otro está debajo de mí, o está más abajo que yo, etcétera. Y San Pablo le dice, mírale como a mí mismo. Es decir, quiero decirte que ese que es tu esclavo, en Cristo, es tu hermano. O sea, que más allá de cualquier característica social, económica, política, la persona que está a tu lado es hermano tuyo. Qué lección tan impresionante de vida. Porque, digo yo, aún en la iglesia, en todo a nivel social, se miran estas distinciones. Pero si nosotros lográramos comprender que el que está a nuestro lado es un hermano nuestro, es un ser humano como nosotros. Tal vez nosotros tuvimos la gracia de tener el esfuerzo de nuestros padres que nos permitió tener económicamente algo más que otros.
Que tuvimos un puntito de partida un poquito más arriba, de pronto.
Sí, pero que eso no me hace ni más ni menos que el otro que no lo tiene. Ni más ni menos. Y cuando yo comprenda que no soy ni más ni menos que el otro, qué diferente sería este mundo. Sería totalmente diferente. Habría una capacidad para acercarnos, como no de distinguirnos, sino de relacionarnos realmente con el otro, que sería bárbaro. O sea, yo creo que sería una experiencia hermosa, y eso creo que es parte de lo que el Señor ha querido hacer, ¿no? De la instauración del reino de Dios entre nosotros, y es que justamente podamos nosotros fraternizar, poder descubrirnos hermanos. Mire, yo les invito solamente a que cuando vayan a la misa, cuando va a la misa, a veces uno va a la misa y ni siquiera es capaz de relacionarse con los hermanos que están al lado mío, en la banca de atrás o de adelante. Al final, definitivamente, esta persona no ha comprendido lo más profundo del Evangelio de Cristo. Y es que justamente todos en Cristo somos hermanos, en el amor somos iguales.
Lo que le dice Pablo, has perdido un esclavo, pero estás ganando, un hermano. Y además, por cierto, que la delicadeza de San Pablo en esta carta brilla por sí sola. Empieza diciéndole, oye, Filemón, pero si tú eres un cristiano que le das tanta alegría y tan buen testimonio y tan buenos consejos a toda la comunidad, pues ahora que se vuelve efectiva esa fe que tú tienes. ¿Y cómo se hace efectiva? Pues demostrando con amor que este puede ser aceptado en tu corazón como tu hermano. Es lindísimo.
La realmente, mejor lección.
Exactamente, es una
lección. La mejor lección que podría dar Filemón, ¿verdad? El acogerle a Onésimo como un hermano. Y también, mira, Rafita, después de todo, también de lo que estamos hablando, este carácter intercesor de San Pablo. Que es muy bonito también, ¿no? Es decir, cómo el Señor nos permite a ser instrumentos que puedan mediar las relaciones, que puedan interceder en las relaciones, que se puedan lograr que creo yo que es el papel del cristiano. Y nuestro trabajo tendría que ser justamente el cómo nosotros podemos lograr poner al Filemón de nuestra época, que puede ser, qué sé yo, las clases sociales, con los Onésimos de nuestra época, que pueden ser las clases más pobres, ¿no es cierto? Miserables. Entonces, como nuestro papel es un papel también intercesor, y eso es muy bonito, que lo descubramos en esta carta también, como no es un problema ajeno a mí, eso es lo que quiero decir.
Y no es un problema. El papel de Robin Hood, de quitarles a los unos para darles a los otros, sino de generar puentes de relación fraterna.
Exacto, ¿no? Exacto. Que logremos descubrirnos como hermanos, esto es la clave, exactamente. Lo que tú dices que es muy importante también, porque a veces uno dice, no, como suelen hacer a muchas, no, hago un colegio para niñas ricas, ¿no es cierto? Para que de ahí me salga para poder dar atención al colegio de niñas pobres, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Igual sigo manteniendo las diferencias. Bueno, es, decimos, de los males el menor. Tal vez no busco, pero esa no es la solución. La solución es cuando estas niñas ricas aprendan a ver a las niñas pobres como sus hermanas, como iguales, que no son menos que ellas, porque tienen menos posibilidades, o porque no tienen la suerte de tener la fortuna de tener la plata que las otras tienen. El lograr descubrirse como hermanos, ese papel de que hace Pablo es el que también nos corresponde a nosotros como cristianos hacer hoy, no pañitos, sino lograr un mundo más fraterno.
Queridos amigos oyentes, el padre Galo Robalino, continuamos con nuestros siguientes espacios.
Ya hemos compartido y aprendido.
Compartido y aprendido.
Es momento de recordar. Fortalecer nuestro conocimiento.
Fortalecer.
Y comprometernos con el estudio de la Biblia.
Su compromiso.
Así llegamos una vez más a la parte final, queridos oyentes. Inmediatamente le damos el cambio a Lorena Barreiro para que nos ayude a sintetizar lo aprendido en el programa de hoy. Adelante.
Rafael, gracias. Hermanos, atentos al resumen de lo que estudiamos hoy. Analizamos la carta del apóstol Pablo a Filemón. A diferencia de las otras cartas, esta no está dirigida a una comunidad, sino a una persona concreta. Se trata de un cristiano de la ciudad de Colosas, llamado Filemón, que habría tenido una cercanía particular con el apóstol. Ello se nota por la forma y términos que Pablo emplea en la carta. Debemos recordar que nos encontramos en tiempos del gran imperio romano, que tenía como base al sistema esclavista. La sociedad se basaba en las relaciones amo-esclavo, y esto mismo, como es lógico, se reproducía en la comunidad cristiana. Entre los cristianos había personas ricas que tenían esclavos, y esclavos que pertenecían a sus amos. La fe los abraza a todos, pero no por ello dejan de pertenecer socialmente a tal o cual grupo. Así, Filemón, que es el destinatario de la carta de Pablo, es dueño del esclavo Onésimo, quien por algún motivo escapa de su amo, y al parecer se refugia en Pablo. Pablo se encuentra prisionero, pero no por ello deja de acoger y evangelizar a Onésimo, de quien dice: lo he engendrado para Cristo. Pero además busca la conciliación del amo y su esclavo, pero bajo el criterio de Cristo. Sabe que este asunto le corresponde resolver solo a Filemón. Así convence a Onésimo de volver y le envía con él mismo una carta a su amo. En ella Pablo le pide tratar a Onésimo como si de él mismo se tratara, y no como normalmente se debía tratar a un esclavo fugitivo, con la muerte. Explica a Filemón la nueva condición que los dos han adquirido en Cristo. Ya no son amo y esclavo, sino hermanos libres en la libertad de Dios. De este modo, aquel esclavo que Filemón tenía perdido lo recupera como hermano. Como esclavo fugitivo ya no le servía. Como hermano que retorna le será de total utilidad. La libertad del cristiano está más allá de la condición social o económica. Es un don que se recibe en la fe. Todos somos libres cuando amamos y servimos a los demás en nombre de Jesús. Esta, estimados hermanos y hermanas, la síntesis de lo estudiado hoy. Rafael, adelante.
Lorena, muchas gracias. Efectivamente, esto lo he compartido con ustedes en este programa número 85. Y en nuestro próximo programa, el número 86, vamos a analizar las opciones de Pablo. Ese va a ser el gran tema central y dentro de él, la visión cultural del trabajo que tenía el apóstol de los gentiles. Queridos amigos oyentes, los invitamos de antemano a continuar con este curso bíblico radial. Pero no nos despedimos todavía. Vamos con las tareas y luego con la oración.
Actividades para aprender.
Y la tarea va a ser muy sencilla, queridos amigos oyentes. En primer lugar, leer la carta de Pablo a Filemón. Apenas un capítulo, 25 versículos, queridos amigos oyentes, a degustar de la lectura de este escrito paulino. Y la segunda es responder a esta pregunta. ¿Por qué razón para Pablo el esclavo Onésimo ahora era libre en Cristo Jesús? ¿Por qué razón para el apóstol Pablo el esclavo Onésimo ahora ya era libre en Cristo Jesús? Con sus propias palabras, querido amigo, querida amiga, inmediatamente los invitamos a ponerse en actitud de oración. Señor Jesús, Maestro de la verdad que nos hace libres, te imploramos que nos des la gracia y el entendimiento de la verdadera libertad, que a ejemplo de Pablo, Filemón, Onésimo y las comunidades primitivas de tu iglesia, sepamos romper las cadenas del pecado que nos atan, para que, más allá de nuestras diferencias, encontremos en los demás a nuestros hermanos, dignos de nuestra consideración, perdón y amor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y así, bajo el amparo de nuestro Dios, querido amigo oyente, estamos en la parte final. Gracias por su sintonía. Se despide de ustedes quien les habla, Rafael Charfuelán, por supuesto, con un abrazo enorme a través de las ondas de la radio. Paz y bien en sus hogares. Los esperamos en nuestro próximo encuentro. Gracias por compartir con nosotros.
Ustedes son la luz del mundo. ¿Cómo se puede esconder una ciudad asentada?
Pedro, con los 11 a su lado, se puso de pie, alzó la voz y se dirigió a ellos.
Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios.
Después el ángel me mostró el río de agua de la vida, que brotaba del trono de Dios y del Cordero.